Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Solicitan recurso de 5 millones de pesos para rehabilitación del Mercado Juárez. Arrancó la cuarta temporada de orquesta con la Sinfónica Juvenil del Grullo. Vulneran derechos laborales de los niños de la región Costa Sur y Sierra de Amula. Celebran en CU Costa Sur el segundo encuentro de egresados 2019. Invitan a autlenses a ser dueños responsables para lograr un control animal en el municipio. La Universidad de Guadalajara entregó primer título de licenciatura con perspectiva de género. Solicitan restricción de cañones antigranizo en todo Jalisco. Anuncia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes más de 9 mil millones de pesos para 20 carreteras inconclusas en el país. Donald Trump advierte que a Irán que tenga cuidado con el enriquecimiento de uranio.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes, inicio de semana, 8 de julio del año 2019. Le saludo con agrado y le invito para que se quede con nosotros. Esta mañana tenemos información que trasciende en el ámbito estatal, nacional, internacional y, por supuesto, toda la información que se genera para esta región Costa Sur y Sierra de Amula. Y si inicio de semana, 8 de julio, transcurrido 189 días, por transcurrir 176, ya estamos un poquito más allá de la mitad y estamos en la semana número 28. Agradezco a mis compañeros que hacen posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, periodista, de nuestra compañera Lizeth Pérez en la producción de este espacio, Antonio Díaz también como reportero, de mis compañeros en el área de controles operativos, Arturo Mejía y Benito Villaseñor, quienes hacen lo posible también para que esta se escuche y llegue a usted a través de sus hogares en el 102.3 FM y también a través de nuestras redes sociales y nuestras páginas y sitios web. Vamos a comenzar con toda la información. Le recuerdo que es información ida y vuelta y que puede permanecer en comunicación con nosotros. Comenzamos.
Señal local.
Solicitan recurso de 5 millones de pesos para rehabilitación del Mercado Juárez. La gestión fue presentada por el Ayuntamiento de Autlán, esto a través del regidor Miguel Mardueño y la Dirección de Desarrollo Rural ante la SADER. Esto con la intención de cambiar el techo del inmueble y sustituir el sistema de drenaje. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores.
Con la intención de remodelar el Mercado Juárez, el Ayuntamiento de Autlán realizó una gestión de 5.715.000 pesos ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco a través del programa Dignificación y Competitividad en Mercados Públicos Municipales 2019. La gestión fue realizada por la Dirección de Desarrollo Rural del municipio y el regidor de Desarrollo Urbano, Miguel Mardueño Ibarra, quien mencionó que el monto solicitado se espera recibir este año para trabajar en una primera etapa y la misma cantidad en el 2020.
Sí, es una gestión que hemos trabajado desde octubre del año pasado, en combinación con el presidente municipal y gente del ingeniero Goretis, aquí de Ayuntamiento. Esta gestión se hizo ante la SADER, mediante el ingeniero Goretti Lozano Pérez, en el cual es la ampliación de remodelación del mercado en primera etapa, Mercado Juárez, con un monto solicitado de 5.715.000 pesos en primera etapa para este año y otra cantidad igual para el siguiente año.
El regidor indicó que esperan ser beneficiados con el recurso solicitado, con lo que se haría la sustitución de la lámina del área de frutas y verduras, cambio del sistema de drenaje y rehabilitación del área de carnicerías.
Sí, adolecemos en el Mercado Juárez la lámina ya vieja del área de verduras y legumbres y jugos. Será la sustitución de esta cubierta, sería el remozamiento y cambio de drenajes, porque tenemos afectaciones y fauna nociva en el mercado. Sería también la rehabilitación del área de carnicerías, ya que es una estructura con mucha antigüedad y pues tiene ya afectaciones en su misma composición. Este dinero es de un programa de SADER, Dignificación y Competitividad de Mercados Municipales. En este caso estamos metiendo mejoramiento de infraestructura del mercado municipal Juárez, eso es lo que estamos aplicando, y pues el recurso saldría del Estado y parte del municipio.
El programa de SADER busca potenciar el desarrollo comercial del sector agroalimentario y abasto popular a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomentan la modernización, eficiencia, consolidación comercial, competitividad y sustentabilidad de los mercados dentro del territorio estatal. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Le tengo más información. Vulneran derechos laborales de los niños en la región Costa Sur y Sierra de Amula. El panorama en la región manifiesta un entorno desinformado para brindar a los niños, niñas y adolescentes un entorno propicio para que se ejerzan las garantías básicas de alimentación, educación, cultura y de esparcimiento. Lizeth Pérez nos informa.
Desde principios del 2019, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, a través de la Oficina Regional, ha realizado recorridos en diferentes ambientes con el fin de brindar recomendaciones que favorezcan las garantías de niñas, niños y adolescentes en el ámbito laboral. La doctora Ana Lilia Santana, visitador B de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, en la región Costa Sur, comenta parte del panorama observado durante los recorridos.
Hemos encontrado principalmente en los cultivos trabajadores menores de edad. Se ha hecho la observación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la Secretaría del Trabajo para efectos de que ellos tomen cartas en ese asunto y evitemos que se esté vulnerando precisamente a los menores de edad.
La doctora mencionó que gran parte del conflicto con los derechos laborales de los menores es que no hay unificación de criterios en las diferentes cartas, tratados y leyes que los establecen, aunado a un contexto de desinformación que no prioriza el interés superior de la niñez, el cual establece la prioridad de otorgar ambientes necesarios para que niños ejerzan sus derechos de esparcimiento, educación, cultura y alimentación. La doctora también compartió algunos ejemplos sobre la vulneración que reciben los menores durante las jornadas laborales.
Encontramos niños de pronto en los mercados, andan como cargadores que están realizando trabajo de limpieza de la fruta. Entonces todo eso atenta contra el desarrollo integral del niño. ¿Por qué? Porque el desarrollo integral conlleva precisamente proteger su cuerpo físico, no solamente su cuerpo emocional, sino que el cuerpo físico, que muchas de las veces es lesionante. Niñas y niños expuestos precisamente al comercio ambulante, donde son sujetos incluso de acoso por parte de la sociedad. Les sonríen, les hacen una mueca de coqueteo, de incluso de tocamiento del cabello de las niñas, qué bonita está, que eso no debe existir bajo ninguna circunstancia. O bien desprecio por parte de determinadas personas, no quiero, quítate, vete para allá, salte de aquí, no entres a mi negocio, estamos comiendo.
La desinformación es el principal reto para cambiar la realidad, mencionó la doctora, pues esto genera condiciones de precario desarrollo integral para los niños, niñas y adolescentes. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Es momento de ir con más información aquí en Señal Informativa. Arrancó la cuarta temporada de orquesta con la Sinfónica Juvenil del Grullo, el concierto con el que se iniciaron los festejos por este 18 aniversario de Radio Universidad. Reunió alrededor de más de 350 personas en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Antonio Díaz nos tiene más información.
como parte de los festejos por el 18º aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, se realizó este viernes el primer concierto de la cuarta temporada de orquesta con la Sinfónica Juvenil del Grullo. La subdirectora regional de esta emisora, Elia Macías Vargas, destacó el compromiso social de la radio en su labor como difusora cultural.
En el marco de nuestra celebración de aniversario es oportuno destacar la importancia de la labor de la difusión, la divulgación, la vinculación que la emisora universitaria realiza desde su llegada a esta región en el 2001. Radio Universidad Autlán muestra su compromiso social en la producción, en la innovación de programas tanto musicales como de contenido, así como de campañas sonoras con pertinencia local, cuyo objetivo principal es promover la cultura, la educación, la divulgación científica, que coadyuven a la orientación del radioescucha y la formación de nuevas audiencias. La radio promueve el conocimiento, el desarrollo humano y social a través de su variada programación, siempre con el soporte de los expertos investigadores académicos en temas diversos como salud, responsabilidad humana, social, orientación sexual, participación cívica, política, derechos humanos, educación vial, medio ambiente, superación personal, reflexiones, entre otros.
Por su parte, la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, señaló que entre las funciones sustantivas de la Universidad de Guadalajara se encuentran la vinculación, extensión y divulgación de la cultura, destacando en ese sentido el trabajo de Radio Universidad.
Me permito señalar que entre las funciones sustantivas de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara se encuentra desde luego la vinculación, la extensión y la difusión de la cultura. En este sentido, un papel importante lo ha desempeñado Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, que además de prestar un servicio a la sociedad en la difusión de temas de interés general o temas como la salud, aspectos legales, iniciativas ciudadanas, medio ambiente e información en general, también ha desempeñado una barra con contenidos culturales de diversa índole, en los que destacan, por supuesto, la música en sus distintas modalidades y estilos. Felicito por ello a la directora de radio en Autlán, la licenciada Elia Guadalupe Macías Vargas, quien ha sabido conducir nuestra frecuencia radiofónica universitaria con talento, con capacidad y con entrega. Extiendo mi felicitación a todo el equipo que hace posible el funcionamiento de este importante medio de comunicación universitario en nuestra universidad y en nuestra región.
El concierto, que reunió alrededor de 300 personas, contó con obras de compositores académicos como Strauss, Brahms, Beethoven, Weber y otras de adaptaciones de música popular latinoamericana. Los próximos conciertos serán los viernes 12 y 19 de julio a las 20 horas en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy en el CU Costa Sur. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene los pormenores de este arranque de nuestra temporada. Oiga, sí asistió, se puso muy bonito el evento, la verdad que con una gran calidad. Siempre hay una gran entrega de parte del director de la Sinfónica, del maestro Daniel Flores, de todos sus músicos. Bueno, es una maravilla escucharlos, verlos en el escenario con una entrega y una energía muy marcada y mucho talento, profesionalismo. De verdad que nos deleitaron en este arranque. Deseamos que participe, que venga, que asista con nosotros a estos conciertos el próximo viernes. No se lo vaya a perder, porque el viernes que viene estarán presentándonos música de películas. Ya nos dieron una adelantadita en este primer concierto, pero seguramente nos vamos a deleitar en este próximo evento. Los esperamos. Vamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Celebran en el CU Costa Sur el segundo encuentro de egresados 2019. Al evento asistieron como invitados especiales el presidente municipal de Cihuatlán, Fernando Martínez Guerrero, la alcaldesa del Grullo, Mónica Marín Buenrostro, y el director de la gira, Óscar Gabriel Ponce Martínez, además de académicos y administrativos del plantel educativo. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene toda la información.
Este sábado, el Centro Universitario de la Costa Sur realizó su segundo encuentro de egresados 2019, con lo que la institución busca mejorar la calidad educativa. La rectora de este plantel, doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, señaló que los encuentros de egresados permiten crear un vínculo encaminado a realizar mejoras en la calidad académica del Cucosta Sur y el impulso de proyectos que involucren a los universitarios.
Es un vínculo que permita retroalimentar y fortalecer una relación entre ambas partes. El seguimiento de egresados para las instituciones de educación superior cumple una doble función: de autoconocimiento de la institución para realizar acciones de mejoramiento en la calidad académica y de apoyo para la apropiación de recursos orientados a impulsar proyectos que involucren a los egresados y mejoren la forma de la formación de nuevos profesionales en los diferentes campos de estudio.
La rectora invitó a los egresados a consolidar el gremio y aprovechar los servicios que ofrece la Universidad de Guadalajara para el desempeño profesional, laboral y cultural de la comunidad.
Como autoridades de este centro universitario, les ofrecemos todo el apoyo para que realicen las actividades encaminadas a fortalecerse como un gremio de los egresados de este centro universitario. Me da muchísimo gusto atestiguar que cuentan con el respaldo, si ustedes así lo buscan, y porque así es, de la Coordinación de Egresados y Exalumnos de la Universidad de Guadalajara, para poderse agrupar. Además, como ya lo saben, en la Coordinación de Egresados de nuestra Casa de Estudios, de nuestra Universidad, hay diversos servicios gratuitos. Seguramente ustedes los conocen, posiblemente han accedido a ellos y son muy útiles para su desempeño profesional, para su desarrollo laboral y cultural y también para su recreación.
Al evento asistieron alrededor de 70 egresados, quienes se informaron sobre la cédula profesional del Estado de Jalisco y los servicios de la Coordinación de Egresados de la UDG, entre otras actividades. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted parte de esta información del segundo encuentro de egresados, que bueno, es una iniciativa de la Secretaría Académica de este centro universitario, escuchar las experiencias exitosas de egresados que están realizando, que han emprendido algún negocio. Bueno, esto ha sido magnífico, escuchar pues todo esto que han compartido en este encuentro y pues ya planeándose el tercer encuentro de egresados el próximo año. Sí es importante la asistencia de todos los, de los egresados de este centro universitario. Ojalá que el próximo pues haya una mayor participación, porque se retroalimenta en el sentido de saber cómo han hecho para realizar sus metas, desarrollarse, encontrar alternativas que no precisamente van como parte de empleo de una empresa, sino como también como emprendedores y empleadores. Ha sido magnífico, muy enriquecedor escuchar pues la participación, y entre ellos en este foro pues también escuchamos la participación del presidente municipal de Cihuatlán, Fernando, y de la alcaldesa del municipio del Grullo, Mónica Marín Buenrostro, quienes son egresados de este centro universitario y hablaban precisamente de lo que se debe mejorar, las fortalezas de los egresados de este centro universitario, entre otras cuestiones que también se discutieron en estos foros. Bastante interesante. Bien, pues vamos con más información. Invitan a utlenses a ser dueños responsables para lograr un control animal en el municipio. Para reducir el número de animales en la vía pública, la esterilización es una alternativa que puede realizarse a partir de los 2 meses de vida de perros y de gatos. En el último año, el número de esterilizaciones se han mantenido en un promedio de 1.500 esterilizaciones al año. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
Los animales callejeros es una de las 4 problemáticas que manifestaron los comités vecinales ante la Dirección de Participación Ciudadana como prioridad para atender en el municipio. Para lograr un control de animales en la vía pública, la esterilización de perros y gatos es una de las alternativas. Ismael Chagoyán Figueroa, médico veterinario encargado del programa de esterilización en la Región Sanitaria 7, comentó la importancia de ser un dueño responsable a través de la esterilización.
El objetivo más que nada de la esterilización en cuanto a mascotas, perritos y gatitos, es la sobrepoblación animal. Aparte que nos ayuda a la esterilización a evitar problemas a futuro de las hembritas, como quistes ováricos, tumores mamarios y otro tipo de tumores, al igual que los machos, evita la formación de quistes testiculares, tumores transmisibles venéreos. Esa es la importancia de la esterilización.
El médico también colabora con la Asociación Civil Huellitas de la Calle Utlán, donde cada mes, el primer fin de semana, se realizan esterilizaciones a bajo costo. La cuota de recuperación beneficia la esterilización para animales que vagan en la vía pública con miras a reducir su potencial de reproducción. El médico invitó a los dueños de mascotas a ser responsables y a tomar en cuenta esta medida para evitar una sobrepoblación de perros y gatos, además de no fomentar su comercio.
Que sean dueños responsables, y al ser dueños responsables me refiero a que cuando se hacen de una mascota, lo primero que tienen que pensar es en esterilizarlo y no a la compra de animales, ¿no? Porque esto no se va a acabar si no ponemos todos de nuestra parte. Yo aquí tengo en el programa, aquí con Huellitas de la Calle, voy para 5 años, y en los 5 años operamos alrededor de 1500 animales por año con Huellitas, y es pura gente de aquí de la región, de aquí de Autlán. Entonces esto es algo que va a futuro, pero la cultura y el consentimiento de las personas, pues eso es lo que hay que recomendarles a las personas, que sean dueños responsables.
También agregó que es importante esterilizar tanto a hembras como a machos, pues ambos aportan en el proceso de reproducción y no fomentar la creencia de solo un género. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Son las 9:34 a.m. Es momento de hacer una brevísima pausa. Regresamos con más información en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Hoy nos acompaña en la cabina el ingeniero Germán Guzmán Sánchez. Él es el responsable del manejo de fuego en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, a quien agradezco su compañía esta mañana. ¿Cómo estás, ingeniero Germán? Buenos días.
¿Qué tal, Elia? Buenos días. Gracias por la invitación y el espacio, y encantado de estar aquí cada vez que nos inviten.
Muchísimas gracias. Bien, pues platicamos acerca de los resultados de la campaña, de todas estas acciones que ustedes ya realizaron con respecto a los incendios o esta temporada de estiaje 2019. ¿Cómo fue a la Reserva de la Biosfera?
Sí, mira, Elia, en este contexto, en ese sentido, creo, y considerando todo aquí la región, toda la parte
Sierra de Amula.
Sierra de Amula, uh-huh. Y la parte acá de Sierra, la parte sur del estado, creo que nos fue bien. Sin embargo, tuvimos dentro de la reserva 27 incendios forestales, los cuales se atendieron de manera coordinada con nuestras brigadas de nosotros y con las brigadas comunitarias y de otras instituciones, uh-huh. Alrededor de 2.400 hectáreas. Considerando que históricamente en la reserva se han quemado o se queman entre 4.000 y 6.000 hectáreas por año, creo que estamos por abajo de la de la media, ¿verdad? O sea, de histórica. Pero y considerando pues otros sitios del estado donde fueron cuestiones más críticas, creo que nos fue, digamos,
regular.
Pero en ese sentido, sí, los principales o el principal municipio dentro de la reserva donde se presentaron más incendios, casi el 60%, fue en el municipio de Cuautitlán. Ya históricamente también es uno de los municipios donde más incidencia de incendios tenemos. Sí.
2,400 hectáreas.
Más, aproximadamente.
Estamos ¿En comparación
con el año pasado, por ejemplo, que tuvimos 9 incendios con 152 hectáreas, pues obviamente sí se disparó.
Sí.
Pero si lo consideramos con el 2017, que fueron 43 incendios con 18,000 hectáreas, o sea, entonces, digamos que el tema de los incendios forestales es una cuestión de... creemos que históricamente ha sido cíclico. Tenemos años muy con una alta incidencia y de incendios y años muy bajos. 2017 con 18,000 hectáreas, a 2018 con 152 y ahorita en 2019 con 2,400, digamos que estuvimos un año muy alto de incendio. Y ahorita estamos de regular hacia abajo.
¿Ya se esperaba este aumento?
Sí. Más o menos, el año pasado fue una situación muy baja incidencia de incendios en esta ocasión, pero digo, este año esperábamos que fueran condiciones parecidas al de 2017. Sin embargo, por ahí se influyó en muchas cuestiones. Por ejemplo, trabajamos mucho en lo que fue el Comité Regional de Manejo del Fuego en la Costa Sur de Jalisco, del cual somos parte, junto con la JICOSUR y otras dependencias, y tratamos de fortalecer sobre todo el tema de regulación.
¿En ese comité regional? ¿A quién incluye?
Ese comité regional está conformado por SEMADET, por CONAFOR, por los municipios, por la JICOSUR, por la CONAM, y toda esta parte institucional. Entonces lo que se buscó fue fortalecer el tema de la regulación y cumplimiento de la norma 015, que es la que regula todo el tema del uso del fuego. De tal manera que buscamos que todos los municipios tuvieran un calendario de quemas con los productores ejidatarios que fueran a hacer uso del fuego, de tal manera que en principio todos estos municipios tuvieran un calendario en donde cual supiéramos dónde y cuándo iban a hacer uso del fuego para estar más atentos a la atención de contingencias. Entonces, de alguna manera, ayudó un poco esta parte también a saber dónde había cuestiones de riesgo y poder atender ahí más rápidamente la cuestión de incendios.
¿También se activó este comité en este año?
Sí. De hecho, trabajó más bien este año en ese esquema de fortalecer esa parte de cumplimiento de la norma 015. Esto es para la parte de la Costa Sur, pero ahorita estamos también queriendo replicar o más bien fortalecer también esa parte, ese esquema, acá en la parte de la Junta Intermunicipal del Rey Uquila, donde igual estamos inmiscuidos o estamos ahí CONAFOR, la SEMADET, pero en este lado. O sea, para de tal manera que cubramos todo el territorio de la reserva.
Que abarque todo, ¿no?
Sí, así es.
¿Esa norma 015, ¿qué marca?
Mira, la norma 015 está ahorita en revisión por hacer algunas modificaciones, pero es la única que tenemos en cuestión de regulación del uso del fuego. Esa norma es una norma mexicana, 015 es una norma federal mexicana que establece el uso del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que esta nos dice cómo y cuándo, más bien qué tenemos que hacer, la pauta a hacer a cada productor para hacer uso del fuego, desde avisar a los municipios, a todas las autoridades, avisar a sus vecinos, los usuarios del fuego, y toda una serie de recomendaciones, o sea, incluso las horas de uso del fuego, todo este tipos de ignición, todo esto es la que regula todo el uso del fuego.
Claro. Y bueno, en tema de educación y de prevención, ¿cómo ha ido? ¿Qué acciones se han implementado? ¿Qué se ha hecho para evitar una mayor afectación?
Sí, mira, bueno, nosotros como dirección de la reserva implementamos ciertas líneas estratégicas que tiene que ver con el y que se derivan del programa de manejo del fuego de la reserva. Una de ellas es el tema de nosotros le llamamos prevención cultural. En ese sentido, nosotros nos coordinamos con otras dependencias como las juntas intermunicipales, en este caso la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, la JIRA, para de manera coordinada hacer actividades de concientización sobre el uso del fuego, festivales ambientales donde se dirigen y se hacen charlas y difusión de estas actividades de prevención, sobre todo con los niños, que de alguna manera, niños y jóvenes de primaria, secundaria y preparatoria. Y aparte de eso, nosotros vamos a las asambleas ejidales, donde también difundimos un poco la parte de la norma, pero sí enfocándonos y haciendo mucho hincapié en el tema de concientización hacia los productores, para el tema de que el fuego no está prohibido, siempre y cuando lo hagan de manera adecuada y consciente. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho durante este año, participamos de manera coordinada con la JIRA en algunos festivales en San Gabriel, en la parte de Tuscacuesco, Tolimán, aquí en Autlán, en algunas comunidades de Autlán, sobre el tema de concientización sobre el uso del fuego.
Y bueno, el uso de fuego, como ya escuchamos, sobre todo para los productores, ¿no? Esta es una de las causas, o ¿cuáles son esas causas que corresponden a los incendios?
Sí, mira, la principal causa de los incendios forestales actualmente, bueno, durante algún tiempo, es el tema del uso del fuego en áreas agrícolas o pecuarias.
Que no cumplen con la norma 015, o sí cumple.
Y mucha gente cree que con el hecho de uno de las cuestiones de la norma es avisarle al municipio. Y mucha gente cree que con avisar ya cumplió con la norma, pero va más allá.
Y lo hace sin esperar instrucciones y protocolo.
Más bien la cuestión es avisar, sí, pero también hacer todas las recomendaciones, como es delimitar la área que vamos a quemar de manera correcta, a través de guardarrayas o brechas cortafuego, que es más que encerrar o delimitar esa área. Y mucha de la gente nomás avisa, pero no delimita o quema en horas inadecuadas. ¿A qué me refiero con horas inadecuadas? Por ejemplo, hay gente que hace uso del fuego a las 2, 3 de la tarde, cuando tenemos más temperatura, cuando tenemos más viento. Más viento, y eso implica que tengamos más riesgo de que se nos vaya el fuego. Entonces, otra de las cuestiones es de que, aparte de avisar, es que quemen en horas adecuadas, que avisen a sus vecinos, y mucha de la gente no hace o no cumple con esas recomendaciones. Entonces, por eso que tenemos incendios forestales o fuego descontrolado. Por ejemplo, en la costa es muy común que la gente quema sus pastizales para control de plagas, garrapatas. Pero pues nomás le prenden de manera pues deliberada y sin delimitarla. Entonces tenemos unas broncas ahí muy fuertes entonces las principales causas ahorita actualmente es el tema de uso del fuego en quemas agrícolas. Razón por eso es que ahorita se están buscando con otras dependencias todo el tema de otras actividades productivas que eviten el uso del fuego. Como caso de sistemas silvopastoriles o agroforestales.
Eso pudiera
ayudar a que los productores tuvieran mayor productividad en sus terrenos agrícolas y sin necesidad de usar el fuego.
Sí, habría otras alternativas darle al.
Así es.
Y esas alternativas ya están probadas, sí se puede hacer.
Sí, sí. De hecho, por ejemplo, ahorita actualmente se está llevando a cabo se está implementando un proyecto aquí en la región, ¿no? Bueno, se puede llamar Biopasos. Es un proyecto que se está implementando aquí en la región, en las dos regiones de las juntas, estas dos, y donde la reserva queda dentro, y cuyo objetivo de ese proyecto es desarrollar capacidades productivas con los ganaderos, y donde de una de ellas es mejorar las áreas de productivas de ganaderos a través del establecimiento de sistemas silvopastoriles, donde tenga que ver la incorporación de especies arbóreas, arbustivas, forrajeras, que complementen el ganado con el pasto y cosas así. Y en ese sentido se evita usar el fuego.
Claro, claro. Pues bueno, ya mucho se dijo con respecto a que tenía que ver el tema del presupuesto y algo muy discutido, ¿no?, al respecto, pero bueno, ya nuestros investigadores, expertos, han dejado pues claro que no es como el tema principal el tema de presupuesto. ¿Qué opinas al respecto, para que tenga que ver o que influya en la cuestión de los incendios?
Mira, ha sido una cuestión pues muy polémica, uh-huh, y a fechas recientes se ha generado. Yo creo que tiene que ver, bueno, ahorita viene una situación con esto de las cuestiones de medidas de austeridad, viene en el gobierno federal, ahorita viene un recorte muy fuerte. Uh-huh. Ahorita estamos viendo ahorita en todo el país, por ahí viene un recorte de presupuestal, que eso implica el recorte de plazas, de personal en el ámbito federal. Pero yo creo que en el tema de incendios tiene que ver más bien con entrarle a otras cuestiones de concientización sobre los productores. O sea, si no le entramos, últimamente a recientes fechas o los últimos años hemos sido muy reactivos al tema de combate de incendios. Uh-huh. Sin embargo, considero que tenemos que entrarle más bien a cuestiones de prevención y concientización a los productores. O sea, mientras no tengamos un trabajo fuerte desde cualquier nivel, ya sea municipal, estatal o federal, uh-huh, un buen programa de concientización sobre lo que es no nomás el combate de incendios, sino más bien el manejo del fuego. Claro. Donde el fuego sea parte de una herramienta de manejo en cualquier actividad productiva, pero de manera adecuada. De esa manera creo que podemos avanzar un poco más en ese sentido.
Ingeniero, ya hablabas de algunas alternativas para los productores, que es donde más está como que la situación que impera en tema de incendios, porque bueno, tienen que preparar sus tierras y demás para sus... Es cíclico, como ya mencionábamos, pero ¿por qué no se implementa? ¿No se conoce? ¿No quiere? ¿Hay resistencia a estas nuevas alternativas? ¿Falta recurso? ¿O cuál sería como estos factores que no se puedan realizar?
Yo creo que tiene que ver con la parte cultural. A la gente hay que estarle insiste, y una de las cosas por las cuales el proyecto este que te comentaba, que se está implementando aquí, se está llevando a cabo mediante una metodología que se llama escuelas de campo, que no es más que conformar grupos de productores en comunidades donde son ganaderos, y donde se está implementando ese fortalecimiento de capacidades, pero haciendo las cosas. Uh-huh. A la gente puede llegar y platicarle y decirle.
Claro.
Pero si no lo hacen, si no lo ven, no los convences. Entonces, uh-huh, ese convencimiento y esa situación es haciendo las cosas.
Implica, en este caso, bueno, de los quienes van a orientar, ir en la práctica. Así a es. Decir, esto
entonces,
se va a hacer de esta
ahorita
manera.
Ahorita, ese proyecto está implementando, aquí te digo, con personal de con técnicos de aquí locales, pero que se está liderando por el CATI, que es un centro de investigación de Costa Rica, y la universidad, y aquí como socios locales están las juntas intermunicipales, está la CONAM, la Dirección de la Reserva, la misma Universidad de Guadalajara, como socios locales para implementar este proyecto, y donde se están desarrollando este fortalecimiento de capacidades a los productores, donde implica todo esto, o sea, uh-huh, ir a hacer todos los temas que cómo atender la problemática de los productores, pero haciendo las cosas.
Uh-huh. Entonces, casi talleres.
Exactamente. Claro. La idea es que cada mes estamos yendo con los productores a desarrollar un tema a la vez para atender esa necesidad y esa problemática de los productores. Y entonces, en ese sentido es como estamos trabajando un poquito con entrarle a esas alternativas, ese fortalecimiento de capacidades con los productores.
Pues bueno, ya nos has hablado acerca de esta afectación en tema de incendios en este año, y que bueno, no solamente afecta pues la parte de la flora, se puede decir, los animalitos también, los animales, son afectados, la fauna, o sea, hay un contexto ahí complejo, ¿no?, de toda esta afectación que tiene el tema de los incendios.
Sí, mira, digamos que de estas 2.400 hectáreas, o sea, muy pocas áreas fueron con... digamos que todos fueron, como todos los incendios fueron superficiales, la afectación no tuvimos afectación severa. Uh-huh. O sea, sin embargo, pues sí, el hábitat de sus uh-huh. de sus lugar, del hábitat de estos sitios para fauna. Pero bueno, principalmente fue afectado bosques de pino, encino, uh-huh. el cual de alguna manera son bosques o tipos de vegetación adaptados al fuego. Uh-huh. Digamos, ¿qué quiere decir esto? Que como fueron superficiales, digamos, en un año, dos años van a estar recuperados. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, no es tan drástico o no, uh-huh. no es drástico o no es severo la afectación en estos sitios.
Pues es mejor que pensemos que sí lo fue para que hagamos esa conciencia que se necesita. Bien, ingeniero, pues algo más que quieras compartirnos para finalizar. Ya nos mencionabas de un proyecto para que también se incluya a los municipios que son parte acá de la gira hacia este lado de la región Sierra de Amula.
Sí, bueno, como siempre, seguir, muchos pensamos que llega la temporada de incendios, digo, temporada de lluvias, perdón, uh-huh. y se acaba uh-huh. el tema de manejo del fuego o el tema de atención a incendios. Esto es permanente, tenemos que trabajar uh-huh. Constantemente, estemos en temporada de estiaje o en temporada de riesgo para los incendios uh-huh. o no, tenemos que seguir trabajando. En ese sentido, ahorita nosotros como dirección de la reserva y en coordinación con la Junta Intermunicipal del Rey Uquila y la Universidad de Guadalajara, estamos trabajando ahorita en una propuesta para fortalecer todavía un poco más para el próximo año ya uh-huh. todo el tema de manejo del fuego en la región. En este caso, hablando un poco de la reserva y la Junta Intermunicipal, uh-huh. toda esta zona de acá que fue afectada por el tema de San Gabriel. Uh-huh. Entonces estamos pensando ya un poco en pensar en otras áreas. Uh-huh. Entonces estamos trabajando por ahí una propuesta con el Fondo Mexicano, el cual nos financia algunas actividades para uh-huh. fortalecer todo el tema de manejo del fuego. Entonces seguir invitando a todo el auditorio, a todos los usuarios del fuego, que pues lo hagan de manera consciente.
Claro.
Si bien el fuego no está prohibido, también tenemos que verlo como una herramienta de manejo en cuestiones forestales y en cuestiones productivas.
Así
entonces,
es.
Seguir invitando por ahí a la población en ese sentido.
Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista, ingeniero Germán Guzmán Sánchez.
Gracias a ti por la invitación.
Vamos a una breve pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Vamos ahora hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Héctor Magaña, que nos tiene el pronóstico del tiempo. Muy buenos días, Héctor.
Muy buenos días, queridos amigos. Tenemos una línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental. Ocasiona nubosidad y tormentas eléctricas a lo largo de la sierra. En el occidente y centro del país, una onda tropical frente a la costa de Occidente se mueve rápidamente y va asociada a una baja presión, por lo que se debe de ir vigilando. A finales de la tarde estará adentrándose en el mar. Otra onda tropical estará afectando con tormentas eléctricas para la madrugada en los estados del sur. Algunas lluvias en la Sierra Madre Oriental. Aquí en Autlán de Navarro hoy amanece despejado. En la mañana soleado y algunas nubes. En la tarde sol y algunas nubes. Poca probabilidad de lluvia ligera y aislada en la madrugada. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y al amanecer Temperatura mínima 18 grados, temperatura máxima 31 grados. El sol sale a las 7:21 minutos y se pone a las 20:39 minutos. Bueno, disminución de lluvia. Y eso es lo que tenemos por el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, la UDG entregó el primer título de licenciatura con perspectiva de género. Entregó este título con perspectiva de género en la historia de esta institución, en el que se distingue entre licenciadas o licenciados, ingenieras o ingenieros, médicas o médicos, maestras o maestros y doctoras o doctores. El rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, expresó: "Estoy convencido de que el lenguaje crea realidades. Aquello que nombramos se visibiliza y cobra relevancia. Aplica la perspectiva de género en los títulos. Es algo que nos hacía falta en la universidad". Así lo dio a conocer el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí.
En resumen.
Solicitan recurso de 5 millones de pesos para rehabilitación del Mercado Juárez. Arrancó la cuarta temporada de orquesta con la Sinfónica Juvenil del Grullo. Vulneran derechos laborales de los niños en la región Costa Sur y Sierra de Amula. Celebran en Costa Sur el segundo encuentro de egresados 2019. Invitan a utlenses a ser dueños responsables para lograr un control animal en el municipio. La Universidad de Guadalajara entregó primer título de licenciatura con perspectiva de género. Solicitan restricción de cañones antigranizo en todo Jalisco. Anuncia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes más de 9,000 millones de pesos para 20 carreteras inconclusas en todo el país. Bien, pues ya nos vamos. Esta música que está escuchando en el fondo musical, bueno, nos hace alegrarnos esta mañana y recordarle que tenemos una cita muy especial el próximo viernes. Se cambió el horario, ya no es a las 7, es a las 8 de la noche. Recuerden, a las 8 de la noche. Ahora sí, ya es oficial, hacemos ajuste en la agenda de esta cuarta temporada de orquesta. Próximo viernes 12, a las 8 de la noche los esperamos. Será un repertorio soundtrack de películas, los esperamos. Gracias, que tenga usted un excelente inicio de semana. Me despido con esta frase de Napoleón Bonaparte. Dice: "No son las riquezas ni el esplendor, sino la tranquilidad y el trabajo los que proporcionan la felicidad". ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, ya nos vamos. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.